Los titulares del día en Camino al Sol.
Y la primera frase del día, como dirá mi papá, el primer riflazo, es de Dostoyevsky, pero el punto es que la línea, la frase es maravillosa, dice: el secreto de la existencia humana no está solo en vivir, sino también en saber para qué se vive.
Sí, es un fuetazo temprano, sí. Sí, porque ¿para qué todo esto que hago?
Exacto, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy aquí haciendo lo que hago?
Es bueno hacer,
una buena pregunta.
Hacer esa reflexión. Son las 7:20 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Ajustan 9% a la tarifa eléctrica de los clientes residenciales de las EDES para el próximo trimestre. Sí, vaya. Apague esas luces, apague esos abanicos, apague ese airecito. La Superintendencia de Electricidad estableció un ajuste de un 9% a la tarifa por kilovatio hora para el trimestre abril-junio de este año, con relación a la fijada en el trimestre que concluye este 31 de marzo para los clientes residenciales de las empresas distribuidoras de electricidad del norte, del sur y del este. Hablamos de EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. A través de la resolución SIE 021-2022-TF, adoptada el pasado 28 de marzo, ellos explican que el 9% a aplicarse a los usuarios clientes finales BTS1, que es el residencial, con un rango de consumo de 0 a 300 kW por mes, se debe a la volatilidad actual y generalizada en los precios internacionales del carbón mineral, del gas natural, el petróleo y los combustibles derivados empleados para la generación de la electricidad. El ajuste es parte del desmonte gradual del subsidio a la tarifa eléctrica, establecida en el Pacto Eléctrico que comenzó a ejecutarse en noviembre del año pasado y será trimestral hasta el 2026. Bueno. Y nosotros ahí con un sol tan potente, tan radiante,
subutilizado,
con vientos, y nosotros todavía pensando en carbón mineral, en gas natural, en petróleo. Bueno, este es el primer titular.
Bueno, y el gobierno dominicano está inmerso en un proceso de diálogo con la farmacéutica AstraZeneca para evitar llevar el conflicto por el retraso en la entrega de los lotes de vacunas contra el COVID-19 a un arbitraje internacional. La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Hemos estado dialogando. Lo que el presidente ha dicho es que si eso no funciona, llegaremos hasta donde se tenga que llegar, aun sea a un arbitraje internacional, dijo el funcionario. Aclaró que a pesar de que un contrato no contempla un arbitraje, las partes pueden ponerse de acuerdo y llevarlo a un arbitraje internacional. Explicó que el contrato con AstraZeneca permite que el actual conflicto se pueda dirimir incluso en tribunales dominicanos. La aspiración del gobierno es que no tengamos que llegar ni a los tribunales dominicanos ni a arbitraje, sino que se resuelva mediante un diálogo que se está llevando a cabo. El pasado lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió que el gobierno dominicano está en disposición de llevar a AstraZeneca a un arbitraje internacional por el incumplimiento por parte de la farmacéutica británica de algunos de los plazos para la entrega de parte de lotes 10 millones de vacunas contra el COVID-19 que fueron contratadas en el 2020 por un monto de $40 millones. El viceministro, por otro lado, de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo ayer que el gobierno se mantiene en negociaciones con la farmacéutica AstraZeneca para sustituir la recepción de las vacunas pendientes acordadas en el 2020 por otros medicamentos que sean de provecho a la población dominicana para el combate de otras enfermedades.
Y cambiamos de tema, y es que productores rechazan proyecto de ley tasa cero en aranceles e invitan a buscar alternativas. Consideran que la aprobación tasa cero no garantiza una reducción en los precios y afectaría a la economía nacional. Organizaciones de productores reiteraron su rechazo al proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero en el arancel de aduanas a bienes de la canasta básica y sugirieron abrir canales de diálogo para plantear soluciones alternativas a estas propuestas al considerar que de ser aprobada afectaría sensiblemente a la economía nacional. La aprobación del proyecto de ley no garantiza una reducción en los precios de la canasta básica y por el contrario, afectaría sensiblemente aproximadamente un 25% de la economía nacional, a más de 500,000 de empleos directos e indirectos, cientos de miles de productores del campo, a las empresas productoras, a las agroindustrias, a otras industrias y empresas que le suplen insumos y servicios, así como a los miles de micro, pequeñas y medianas empresas que participan en la cadena de comercialización de estos productos. Y esto estimaron los productores a través de una nota de prensa. Llaman al presidente de la República, Luis Abinader, y a los legisladores a desestimar la aprobación de este proyecto y abrir un espacio de diálogo para analizar con detenimiento los efectos lesivos que causaría y encontrar soluciones alternativas para mitigar los efectos inflacionarios ocasionados por las secuelas de la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania.
Bueno, y en otra información, pero parece como sacado de los libros aquellos que el día de ayer mencionábamos, así como de la historia pasada, el ex administrador de la lotería tramó estafar a bancas. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dissent, creó las condiciones para realizar operaciones fraudulentas en esa institución estatal investigada en el curso de la Operación 13. De acuerdo con la acusación formal de la Procuraduría General de la República, Dissent creó un entramado societario para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional, valiéndose de su condición de director de la Lotería Nacional. También, conforme a la acusación, el encartado realizó maniobras fraudulentas en asociación con empleados públicos bajo su dirección, estafando, ejerciendo la prevaricación, desfalcando la institución que dirigía. Dissent agrega, creó la interconexión y las facilidades internas necesarias a los fines de que, dentro del lugar que tenía la responsabilidad de control y mando, se hiciera la maniobra fraudulenta, todo coordinado a nivel operativo con su ex jefe e inseparable socio, el acusado William Lisandro Rosario Ortiz, quien utiliza en el desarrollo de la operación al extraditable Leónidas Medina Arbelo, Nassau Nazaret. Además, expone como director de la lotería Dissent, se confabuló con varios imputados para obtener recursos económicos producto del patrimonio de los dueños de bancas de Lotería Nacional. Los acusados que se unían a las maniobras de Dissent, de acuerdo con el Ministerio Público, eran Valentina Rosario Cruz, la presentadora del sorteo, Miguel Arsenio Mejía, no vidente que participaba en el concurso, Carlos Berigüete, soporte técnico de la lotería, Rafael Mesanova, chofer de la institución, y Jonathan Augusto Brea Ovalles, un supervisor.
Wow.
Que da vergüenza este tema de la lotería, porque de nuevo, la lotería sigue siendo una noticia negativa. Pero también, la razón de ser de la lotería en el año 2022 no tiene sentido. Es decir, esto, si bien es cierto, en algún momento de nuestra historia tuvo alguna función que arrancó con un interés social muy puntual, se ha convertido en un lastre. No es posible que tú vivas pensando en un desarrollo en base a la suerte, a lo mejor, en base a que me soñé con el 22. No. Es en base a productividad que un pueblo echa hacia adelante.
Y en nuestro país,
el tema de las bancas es algo que da vergüenza. ¿Cómo le quitan pedacitos a un colegio y ahí meten una banca? En cualquier rinconcito ponen una banca. Si te vas al interior del país, en la carretera, te encuentras una banca cada 200 metros. De verdad.
Hay más bancas que escuelas.
En nuestro país solamente tenemos una librería. ¿Y bancas?
Sí.
Entonces,
y bibliotecas. Dime.
¿Cuántas bibliotecas hay en nuestros pueblos?
Como había antes, bandas de música en las estaciones de los bomberos.
Nada de eso, lo que tenemos
se está fomentando.
Bancas de apuesta. Entonces, la Lotería Nacional, eso es algo que debe desaparecer.
De acuerdo contigo.
Ese elemento debe desaparecer y esos dineros que se inviertan. Es decir, vámonos a la productividad, pero la Lotería Nacional, eso debe ser un hashtag, eso debe desaparecer. Las bancas de apuestas deben desaparecer de la República Dominicana. Eso es una lucha que de
pero
verdad...
Pero eso mueve mucho dinero, Rey.
pero debe desaparecer.
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
si hay alguna razón válida, que alguien que no la escriba ahí.
Pero la Lotería Nacional, eso es algo que debe desaparecer.
Claro, totalmente.
Porque cuando tú inviertes tanto para que uno se beneficie entre miles, entre cientos, eso no es productivo. No,
y además es invitando a jugar a los que menos tienen.
Por supuesto, dándole una falsa esperanza.
Exactamente.
Y es muy falsa porque eso no existe. Es decir, ¿desde cuándo no se está viendo cómo se amañan todos estos sorteos? Es decir, es engañando al que menos tiene. Es más, entre esto y Discovery no hay mucha diferencia. Porque tú estás engañando al que menos tienes.
El
otro bandidaje de estar engañando a viejitos y personas que tienen pocos recursos.
Sí, es lo mismo.
Sí, estamos engañando al que menos tiene.
Así es.
Así que la Lotería Nacional debe desaparecer.
Totalmente.
Ojalá que otros sectores, otras voces se unan a este llamado que hacemos desde Camino al Sol.
Así es. Bueno, crucemos un poquito Haití. Las bandas armadas secuestraron a 225 personas entre enero y marzo, eso en Haití, según un informe publicado ayer por el Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos. La ONG explica que el aumento de los secuestros suele tener relación con la inestabilidad política y apunta a que la actual ola podría explicarse también por la ausencia de apoyo financiero del gobierno a las bandas. Según este centro, la banda Gran Rabín ha sido la principal responsable de los secuestros cometidos entre enero y marzo, mientras que ha disminuido de forma considerable la acción de la pandilla 400 Mawoso, así se llama. Las protestas continuaron ayer en Puerto Príncipe en contra de los secuestros y de la criminalidad.
Bueno, en otro orden, nos vamos ahora a Ucrania, Rusia. Los devastadores bombardeos en Mariupol, la ciudad situada por el ejército ruso desde hace varias semanas ahí en Ucrania, solo se detendrán cuando sus autoridades se rindan, y eso dijo el presidente Vladimir Putin. El mandatario hizo los comentarios el martes en la noche durante una llamada telefónica de una hora con su homólogo francés Emmanuel Macron, y eso lo confirmó el Kremlin. Putin dijo a Macron que para resolver la difícil situación humanitaria en esta ciudad, los militantes nacionalistas ucranianos deben dejar de resistir y de poner las armas. Tras la llamada, se anunció también la apertura de un corredor humanitario para evacuar civiles desde Mariupol este jueves. La viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk dijo que un convoy de 45 autobuses ucranianos se dirigía a la ciudad situada, donde permanecen decenas de miles de civiles tras semanas de bombardeo, y agregó que el Comité Internacional de la Cruz Roja había confirmado que Rusia había accedido a abrir un corredor humanitario a Mariupol. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso dijo que la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y la Cruz Roja ayudarían en la evacuación de civiles, que comenzaría a las 10 de la mañana, hora local, y que un alto al fuego permitiría dejar a los civiles viajar al oeste, a Zaporilla, a través del puerto Berdyansk, controlado por Rusia, de manera segura.
Bueno,
situación catastrófica, es lo que dicen los presidentes del resto de los países.
Bueno, y ya cerramos este segmento de noticias con que unos hackers robaron a través de un videojuego más de 600 millones de dólares en criptomoneda. Hackers robaron criptomoneda avaluada en más de 600 millones de dólares de un libro de contabilidad digital usado por internautas del popular juego Axie Infinity, uno de los hurtos más grandes de este tipo revelado en esta semana. El interés mundial por las criptomonedas se ha disparado de la mano con su valía, pero el dinero que representan también se ha convertido en un blanco atractivo para ladrones astutos. Running Network, una red vinculada a la criptomoneda Ethereum especializada en juegos, dijo que el ataque dirigido a su blockchain generó 173.600 Ethers y 25,5 millones de dólares en moneda estable, un activo digital fijado al dólar estadounidense. Entonces, este botín inicialmente fue evaluado en 545 millones de dólares al momento del robo, que fue este 23 de marzo, pero según los precios ya alcanza cerca de 615 millones de dólares en esta semana, lo que lo convierte en uno de los robos más grandes en la historia de las criptomonedas. Bueno. Todavía la mayoría de la humanidad desconoce todo este tipo de cosas y ya oye cómo andan los robots.
Ya lo sé, claro que sí.
Estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí en Camino al Sol.